Vamos a leer en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, dice así, empezando desde el principio: vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. De momento paramos aquí y luego continuaremos con la continuación de este capítulo. Pero creo que hay dos grandes lecciones en este capítulo, que son dos gravísimos problemas que los seres humanos tenemos. El primer problema tiene que ver con nuestro origen y nuestra condición natural, y el segundo problema tiene que ver con nuestro libre albedrío. De ambos problemas tenemos, debemos ser rescatados, porque de lo contrario estamos abocados a un destino terrible de muerte y de condenación. Esta sería la gran lección que se puede desprender, o una de las grandes lecciones que se pueden desprender de este capítulo 16 del profeta Ezequiel. En primer lugar, vemos el surgimiento de esta ciudad, es Jerusalén. El profeta está empleando la ilustración, la metáfora, de que Jerusalén es como una mujer. Es una mujer, esta ciudad. Entonces la representa como si fuera una mujer desde sus orígenes, desde sus comienzos, pasando por las fases de su desarrollo hasta llegar a la etapa en la que el mismo profeta está viviendo. Y entonces a esta ciudad de Jerusalén, que se jactaba, podía jactarse de su grandeza. Jerusalén había sido gobernada por grandes reyes, por ejemplo David o por ejemplo Salomón, y podía enorgullecerse de toda una trayectoria, de toda una historia en la que había jalonados grandes nombres a lo largo de ella. Sin embargo, Dios viene aquí a recordarle que sus comienzos, sus orígenes, no son de una cuna excelente, sino más bien son vulgares, hasta paganos. Ella pensaba, o alguien podía pensar, que Jerusalén procedía de un linaje excelente, de un linaje pues muy elevado, pero sin embargo Dios aquí le recuerda cuál es su verdadero origen, cuáles son sus verdaderos, sus auténticos principios. Y es interesante que dice: tu origen, versículo 3, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Hay una asociación aquí ya con, empleando la palabra Canaán, con algo que tiene que ver con lo vil, con lo pagano. Canaán es el hijo de Cam, que a su vez fue el hijo de Noé, sobre el cual su padre Noé pronunció todas aquellas maldiciones. Una vez que se fue descubierta su desnudez, cuando Noé se embriagó, y entonces el padre de Canaán, Cam, vino a la tienda y se encontró a su padre borracho y desnudo, y entonces fue a contárselo a sus hermanos. Fue una actitud de deshonra y de desprecio al padre, muy contraria a la que tuvieron sus hermanos, que vinieron a la tienda hacia atrás, es decir, para no mirar la desnudez de su padre, caminando hacia atrás, y cubrieron esa desnudez. Y una vez que Noé se despertó y supo lo que le había hecho su hijo Cam, entonces es cuando viene el pronunciamiento de esas maldiciones que tienen que ver con el hijo de Cam, que era Canaán, precisamente. Maldito sea Canaán. Hay varias ocasiones en las que eso se repite y se habla acerca de que ese hijo Canaán entonces sea siervo, sea esclavo de los otros hijos de Noé. De tal manera que el empleo aquí del nombre Canaán tiene toda esta asociación con la maldición. El origen de Jerusalén, entonces, procede de allí, procede de la tierra de Canaán. Y a continuación se habla de quiénes fueron los fundadores de esta ciudad, quiénes fueron los padres, por así decirlo, de esta ciudad. Y los padres fueron, tu padre fue amorreo y tu madre etea. No se dicen quiénes fueron, es decir, con nombres concretos y específicos, lo cual hace alusión a que eran personas vulgares y corrientes, nada destacables, nada extraordinario, porque si hubieran sido personajes extraordinarios que hubieran destacado en algo, seguramente los nombres estarían ahí. Pero el hecho de que no aparezcan esos nombres significa entonces de que estamos aquí ante personas normales y corrientes, vulgares. Por lo tanto, no hay aquí una cuna de la cual Jerusalén pueda enorgullecerse por causa de eso. Y también es interesante las palabras amorreo y eteo, porque justamente los amorreos y los eteos eran descendientes, eran hijos de Canaán. Cuando vamos a la tabla de las naciones que hay en Génesis, en el capítulo 10, allí tenemos entonces registrados los nombres de los hijos, de los descendientes de Noé. Y cuando llegamos al versículo 15, Génesis 10 y versículo 15, dice lo siguiente: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, de donde vienen los eteos, precisamente, al jebuseo, al amorreo. Así que aquí están citados eteos y amorreos como hijos de Canaán. El hijo de la maldición entonces engendra a estos, que a su vez son los progenitores, los fundadores de Jerusalén. Por lo tanto, los orígenes, los comienzos de esta ciudad no pueden ser más paganos, no pueden ser más vulgares y bajo maldición, como hemos dicho. Pero no solamente es eso, el problema del origen, sino que a continuación detalla también los primeros momentos de su existencia. Y los primeros momentos son de una fragilidad absoluta, porque ha quedado, esa criatura que acaba de nacer, ha quedado abandonada, ha quedado expuesta, sus propios progenitores la han rechazado. Esto tal vez pueda aludir a una costumbre que había en la antigüedad y que duró durante muchos milenios en la historia de la humanidad, referente a que los hijos no deseados eran abandonados, eran expuestos a la muerte, y especialmente si la criatura era una mujer, si era una niña, porque lo que se buscaba y lo que se apreciaba especialmente eran los varones. Pero si era una niña, entonces tenía muchas más posibilidades de que fuera abandonada, de que fuera dejada. Y esto es precisamente lo que los progenitores de esta criatura van a efectuar. Van a desecharla, van a abandonarla. No hay los más mínimos y elementales cuidados que se deban de tener hacia una criatura recién nacida. El ombligo no es cortado, no es lavada con aguas para limpiarla, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No existe ninguno de esos cuidados afectivos que se realizan sobre alguien que es tan vulnerable, tan frágil como es un recién nacido. No solamente eso, sino que fue arrojada sobre la faz del campo, dice en el versículo 5. Ser arrojada en la faz del campo significa dejarla expuesta a una muerte segura, porque el campo, la faz del campo, es por donde no pasa nadie. Y el campo es también el lugar donde las alimañas, donde las bestias salvajes están sueltas, y por lo tanto esta criatura queda a merced de toda esa exposición y de todos esos peligros. Si hubiera sido abandonada en una ciudad, o hubiera sido abandonada en una plaza o en una esquina de una calle, entonces tendría posibilidad de sobrevivir, porque alguien, como mucha gente pasa por allí, tal vez alguien podría haberse compadecido de ella. Pero el hecho de, a propósito, dejarla tirada en la faz del campo significa que sus padres, sus progenitores, la han condenado a una muerte cierta. Y aquí es donde entonces tenemos los principios de esta ciudad. Sus orígenes están bajo, proceden de maldición, y su condición natural entonces es la de estar expuesta a la muerte. Y aquí es donde se produce, en medio de este panorama tan desolador, en medio de este futuro que no tiene futuro, es donde aparece la intervención misericordiosa, la intervención de gracia de parte de Dios en favor de esta ciudad, en favor de esta criatura. Esta intervención se puede resumir en varios pasos. El primer paso consistiría en el otorgamiento de vida a esta criatura. Es muy posible que esta criatura estuviera ya muerta, porque un recién nacido que ha quedado expuesto de esta manera tiene muy pocas horas de vida por delante. Así que es posible que estuviera ya muerta, o si no estuviera muerta, que estuviera agonizante, estuviera ya en una condición mortecina, muy cerca de la muerte. Y justamente es cuando Dios pasa, Dios se acerca entonces y la ve en esta condición, y lo primero, la primera palabra que Dios pronuncia sobre ella es una palabra de vida, es una palabra eficaz, una palabra poderosa, entonces que la va a sacar de esa condición mortecina, de esa muerte. Cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Hay esta expresión, en tus sangres, se repite en este versículo 6 tres veces. Te vi sucia en tus sangres, cuando estabas en tus sangres, cuando estabas en tus sangres. Y la expresión de estabas en tus sangres se refiere a la impureza, a la contaminación, a la suciedad, que ya no es solamente algo externo, algo físico, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, que procede precisamente de esa naturaleza, de esa condición natural en la que estamos. Pero ahí viene, entonces, ahí pasa Dios y pronuncia esta palabra de vida sobre esta criatura que no tiene futuro y no tiene esperanza. Después de pronunciar esta palabra que le da vida, a continuación viene el cuidado providencial de Dios de sacarla adelante, de llevarla adelante, de hacerla crecer, de que haya un desarrollo en su existencia. Y ahí está el versículo 7. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa, de tal manera que llega hasta el tiempo de la pubertad. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Aquí de nuevo tenemos otra vez una escena en la que si antes, cuando era una criatura indefensa, estaba expuesta a la muerte, ciertamente estaba expuesta a la muerte, ahora que está en la pubertad, puede quedar expuesta al abuso, a la trata sexual con ella de cualquiera que quiera aprovecharse de la condición en la que esta adolescente está ahora mismo. Pero aquí es donde viene otra vez la tercera intervención de Dios, que después de este cuidado providencial la va a tomar, la va a cubrir su desnudez. Aquí hay un gesto de pudor y de protección. Extendí mi manto, como dice el versículo 8, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y esa expresión de extender el manto es la misma que hay en el libro de Ruth, cuando Ruth le pide a Boaz que extienda su manto sobre ella, que es una petición de matrimonio. Hay todavía en algunas culturas en las que en la ceremonia del matrimonio se emplea físicamente, se emplea literalmente este ritual de que el marido extiende un manto sobre la mujer delante de los demás, y en ese sentido significa que la está tomando por esposa. Pues Dios está aquí tomando por esposa a esta jovencita. Te di juramento y entré en pacto contigo. Y esto significa entonces que estamos ante una relación solemne y una relación sólida. Es decir, aquí no se trata de un flechazo amoroso en el cual hay un encuentro sentimental e incluso físico, pero luego me olvido de ti, te uso y después te dejo, sino que aquí hay algo que tiene que ver con pacto, es decir, con algo que tiene solidez, con algo que tiene visos de futuro, proyección de futuro. Es un matrimonio. Palabra de juramento aquí implica también una palabra seria, un voto solemne, una promesa seria, entonces, que se está realizando. Te di juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía, mi esposa. Es aquí la figura entonces del matrimonio. Palabra de vida, providencia protectora, pacto conyugal, pero todavía hay algo aquí más, y es el paso de una investidura de honra. Esta muchacha, esta mujer que estaba desnuda y que ha sido simplemente cubierta con ese manto para cubrir su desnudez, ahora es ataviada, ahora es vestida, pero no vestida con cualquier cosa, sino vestida con la indumentaria más excelente que se pueda pensar. Y ahí están todos esos atavíos, todos esos adornos, todas esas joyas con las cuales su marido la está dotando, le está dando, para que esté a la altura de las circunstancias. No es una cualquiera, aunque estaba abandonada y podía haber sido una cualquiera, pero sin embargo es la esposa ahora aquí de este marido. Previamente a esa investidura, en el versículo 9, ha habido un lavamiento, te lavé con agua, porque todavía quedaban las huellas, los restos de toda aquella sangre sucia e de impureza que tenía de cuando nació, te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Es la renovación, es la hidratación de la juventud, entonces, lo que le está concediendo aquí su marido. Y luego está toda esa indumentaria primorosa con la cual la está vistiendo, hasta el punto de que tiene una hermosura, como dice el versículo 14, perfecta. Una hermosura perfecta que es reflejo de la hermosura y de la belleza de su marido. No es una hermosura innata, propia, suya, sino que es la que su marido entonces le ha otorgado y le ha concedido. Así que qué contraste entre los inicios tan bajos y tan vulgares de esta criatura y el estado de bendición pleno al cual ha sido llevada. Aquí tenemos entonces que Dios en todo este proceso es el sujeto activo. Dios es el que está obrando, el que está haciendo todas esas cosas. Y esta mujer es el sujeto pasivo que está recibiendo de Dios todas estas bendiciones. Ella no es el sujeto activo, ella no es la que toma la iniciativa. Ella no se fabrica a sí mismo todo esto, sino que todo ello viene de parte de Dios, quien está poniendo todos los recursos y todos los medios para que esta criatura salga adelante y llegue a este estado de bendición y de plenitud al que aquí ha llegado. La lógica, el razonamiento natural nos diría que lo que esta mujer, que ya es una mujer, debería de hacer es entonces vivir una existencia de lealtad, de gratitud, de devoción y dedicación a su marido. Le debe la vida, le debe su desarrollo y le debe todo lo que tiene y todo lo que es. Por lo tanto, insisto, lo lógico sería que esta mujer viviera enteramente e íntegramente para su marido. Sin embargo, nada más producirse todo esa investidura y ese derramamiento de bendición, vemos la reacción, la conducta que esta mujer va a empezar a efectuar. Versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellos. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve y pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran pocas cosas tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿No te has acordado de los días de tu juventud cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuanto pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Y la palabra que una y otra vez se repite en todo este pasaje que acabamos de leer es la palabra fornicación, que tiene que ver con la prostitución. De tal manera que esta mujer se ha convertido en una prostituta. Y aquí tenemos todo este proceso de degradación, que es una cuesta abajo, es una pendiente que no conoce fondo, que no toca fondo. Hay aquí todas estas expresiones de cómo los dones que le ha dado su marido, que le ha dado su esposo, los emplea ahora para sus amantes. Es toda esa idolatría, son todos esos ídolos que ella misma se ha fabricado. Los propios hijos que han tenido en común los sacrifica a todas esas divinidades crueles. Fíjate, la misma persona que un día estuvo expuesta a la muerte porque sus progenitores la dejaron tirada en la faz del campo, es ella ahora mismo la que está entregando a sus propios hijos, no ya en la faz del campo, sino a las llamas de todos esos sacrificios humanos en los cuales se ofrecían a los recién nacidos. Es decir, la crueldad de esta mujer es mucho mayor, mucho peor que la que tuvieron sus progenitores con ella. Hay aquí algunas expresiones explícitas de la perversión sexual a la que ella ha llegado. De hecho, son tan explícitas que en nuestra versión y en otras versiones de la Biblia, los traductores las han suavizado porque pueden resultar escandalosas para los oídos e incluso mencionarlas en el púlpito. Podría ser decir, pero este de qué está, ¿cómo se atreve a decir estas cosas? Pero me voy a atrever a pronunciarlas simplemente porque tengo la autoridad de la Escritura. En el versículo 25, cuando dice en toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban, la traducción literal sería te abriste de piernas a cuantos pasaban. Y en el versículo 26, cuando dice y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carnes. La expresión gruesos de carnes es de grandes genitales. Así, de cruda. Son las expresiones que el profeta, que Dios detrás del profeta, está empleando para describir la absoluta degradación y depravación en la que esta mujer ha caído. A pesar de toda esa carrera desenfrenada hacia el desorden y hacia el vicio, no queda satisfecha con nada de lo que está experimentando. Porque ves ahí en el versículo 28, fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste, multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Alguien que no encuentra ni siquiera en todos esos abismos del vicio el contentamiento y decir, ya vale, ya basta, ya tengo bastante. Va en busca de unos, va en busca de otros, va en busca de otros, hasta tal punto que aquí está ocurriendo algo insólito. Porque lo normal en una prostituta es que el cliente sea el que le pague a ella por la relación sexual. Pero en este caso no. Hasta tal punto hay aquí una depravación de que es ella la que está pagándole a sus clientes para que venga. Como dice en el versículo 34. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Es una clase de prostitución, como digo, que es insólita, que no es normal. Y todo esto es una indicación, entonces, de hasta qué punto aquí hay una perversión. Luego hay otra cosa también que tiene que ver con los lugares altos. Allí en el versículo 16 aparecen los lugares altos, ¿no? Tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Los lugares altos es una frase que aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento y hace referencia a los cultos que tenían que ver en lugares altos. Es decir, que se hacían en las colinas, en montes, en sitios elevados. Allí, entonces, donde estaban los árboles frondosos y las grandes encinas y demás, tenían lugar cultos en los que parte de la ceremonia, parte del ritual, era tener relaciones sexuales con las mujeres que estaban consagradas en esos lugares altos. Pero hay un cambio en esta frase de lugares altos entre el versículo 16 y el versículo 25. Dice en el 25, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto. Es decir, ya no solamente es en las colinas, donde uno tiene que tomarse el esfuerzo de llegar hasta allá, donde uno tiene que salir de la ciudad y caminar, hasta llegar a ese sitio, sino que en toda cabeza de camino, es decir, donde comienzan todos los caminos, o sea, en los sitios más accesibles y más fáciles, por donde pasa todo el mundo, no simplemente unos pocos que van a esos lugares altos, sino los sitios que son recorridos por toda la gente, allí te has hecho también todos esos lugares. Así que aquí tenemos todo este proceso de hundimiento moral en el que esta mujer ha caído. La que ha sido rescatada de sus orígenes, la que ha sido rescatada de esa maldición del principio, la que ha sido salvada del exterminio, de la muerte, ha venido a parar a todo esto, ha venido a convertirse entonces en una prostituta. Y es que dejados a nuestro libre albedrío, esto es lo que va a ocurrir. Dejados a nuestra voluntad, como nuestra voluntad tiene una propensión, una inclinación hacia lo malo y hacia lo perverso, esto es lo que va a ocurrir. Y ahí es donde viene esta reflexión de Dios, una reflexión que está llena de dolor y llena de tristeza por lo que ha ocurrido en el versículo 30. «Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada». ¡Cuán inconstante es tu corazón! Como digo, es la reflexión de Dios ante lo que ha ocurrido. Es bruta brota de un corazón roto, de un corazón que ha sido traicionado, decepcionado, engañado por alguien que supuestamente debería de haberle sido fiel. Y ahí es donde viene, por causa del celo, de los celos, el amor que es traicionado provoca celos. Y entonces es donde vienen las consecuencias, las duras consecuencias, el duro, severo correctivo que va a emplear contra ella. Y el correctivo que va a emplear va a ser usar a sus propios amantes, con aquellos con los cuales tomó placer, esos mismos son los que van a ser sus verdugos. Ahí tenemos en los versículos 39 y 40. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. Aquellos mismos con los cuales ella tomó deleite y tomó placer, ahora se convierten en sus verdugos crueles e implacables. Es así lo que pasa con el pecado. Y Dios utiliza el pecado con el cual hemos pretendido obtener ventajas y obtener placer para luego convertirse en el látigo con el cual vamos a ser castigados y vamos a ser afligidos. Aquí podía haber terminado todo. Aquí podía haber concluido la relación de este marido con esta mujer que es una prostituta. Este podía ser el fin de toda la historia. Sin embargo, Dios va a intervenir de forma misericordiosa, de forma de gracia poderosa, otra vez para esta mujer, y para rescatarla y para sacarla del abismo de perdición en el que ha caído. Y ahí tenemos el versículo 59. Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y aquí Dios entonces va a intervenir para efectuar otro pacto con esta mujer. El pacto anterior ha sido quebrado, ha sido pulverizado y destruido totalmente. Pero aquí viene Dios para realizar un pacto nuevo y un pacto eterno con ella. Un pacto en el que está incluido el perdón de todos los delitos y abominaciones que ella ha cometido, como dice el versículo 63. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste. En ese nuevo pacto está incluido entonces el perdón de todos sus pecados. Este mismo profeta, Ezequiel, es el que nos va a desvelar en qué consiste ese nuevo pacto, ese pacto sempiterno. Y así vamos al capítulo 36. En el versículo 26, Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí hay una nueva naturaleza que se le está otorgando a esta mujer. Porque la vieja naturaleza, el libre albedrío original está viciado, está torcido irremediablemente hacia el pecado. Pero aquí viene entonces el nuevo pacto, en el cual la obra es que se otorga, que se da, se crea entonces un corazón nuevo. Ese corazón que es el centro de la personalidad, de donde brota y de donde salen los pensamientos, y los pensamientos luego se convierten en acciones, de donde surge también nuestras decisiones, nuestra voluntad. Es nuevo, un espíritu nuevo, un corazón nuevo, un libre albedrío nuevo, para poder decidir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino que hay también aquí un principio rector, poderoso, para guiarnos y para darnos el poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que es el Espíritu Santo, como dice el versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Por lo tanto, no solamente es que se está operando un cambio interno del corazón, sino que también se nos está proporcionando el medio, el instrumento poderoso para poder andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo esto tiene su cumplimiento en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Necesitamos un nuevo origen, porque nuestro origen antiguo, es decir, nuestra cabeza antigua, que es Adán, nos ha transmitido todo el problema que él tenía por causa de la caída, nos la ha transmitido a todos nosotros. De tal manera que hay una maldición que pesa sobre nosotros a causa de esa cabeza original que es Adán. Y mientras estemos ligados a esa cabeza, no hay remedio para nosotros. No solamente eso, sino que él nos ha transmitido también toda esa propensión, esa inclinación maligna hacia el pecado. Ese libre albedrío que está pervertido y que ama el desorden y ama el pecado. Y tenemos que ser librados también de eso. Son dos gravísimos problemas que los seres humanos tenemos. Y para que tengamos solución, para que haya remedio para los mismos, tenemos que ser librados de ellos. Y ahí es donde viene precisamente ese nuevo pacto. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Se está refiriendo a Cristo. Así que Cristo es la nueva cabeza, el nuevo origen al cual tenemos que aferrarnos, al cual tenemos que unirnos para ser libres del origen perverso del cual venimos. Lo mismo que Jerusalén tenía el origen perverso que estaba en Canaán, en la maldición. Pero Dios, después del fracaso de la primera cabeza que es Adán, ha puesto otra cabeza que es Cristo. Una cabeza perfecta, una cabeza de justicia, una cabeza que ha hecho la voluntad de Dios. Y a esa cabeza, entonces, podemos quedar unidos cuando venimos a Él por la fe. Necesitamos ser rescatados de la maldición de Adán, de la maldición de nuestro origen. La carta a los Gálatas, en el capítulo 3, Y versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La maldición de Canaán, la maldición que venía de atrás, Cristo la ha tomado sobre sí en la cruz del Calvario para que nosotros podamos quedar libres de la misma. Hemos recibido, se recibe una nueva naturaleza en este nuevo pacto. Dios hace una creación nueva. No es que nos reforma, no es que nos mejora, es que necesitamos una regeneración, una creación nueva para ser libres de ese libre albedrío vicioso. Y tenemos ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 24: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuevo hombre. Ese nuevo hombre, entonces, es el que está dotado precisamente de ese nuevo libre albedrío, nueva voluntad, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, pudiendo andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tenemos ese principio rector que nos da el poder para andar en victoria, que es el Espíritu Santo. En Romanos, en el capítulo 8 y versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. La ley que me arrastra, la ley que me hunde. Lo que en el capítulo 7 de esta misma carta a los Romanos se está hablando de que nuestro libre albedrío natural no tiene solución, no tiene remedio humanamente hablando, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aunque tengo entendimiento y tengo inteligencia, sin embargo, mi libre albedrío está viciado. Aquí tenemos entonces la ley del Espíritu de vida, el poder, la potencia de ese Espíritu Santo, librándome entonces de esa inclinación maligna del libre albedrío. El humanismo, que es una enseñanza tan vieja como la humanidad, enseña que nuestro origen es bueno, y que nuestro libre albedrío es bueno también. El único problema que tenemos es el mundo en el que vivimos, los malos ejemplos que están ahí fuera y que entonces son los que nos arrastran y nos empujan. Esa es la enseñanza del humanismo. El humanismo enseña que el hombre en su estado natural es bueno y que su voluntad está intacta. Pero la enseñanza del capítulo 16 de Ezequiel desmiente totalmente eso. Nuestro problema viene de nuestro origen. No de nuestro origen original, es decir, de cómo fuimos creados cuando Dios nos hizo. Fuimos creados buenos y justos. Adán fue creado bueno y justo. Me refiero al origen después de la caída. La Biblia enseña que nuestro problema viene de allí y que nuestra voluntad, lejos de quedar intacta, ha quedado viciada y torcida por causa del pecado, y que de ambas cosas, de ambos problemas, necesitamos ser rescatados. Y esta es la gran enseñanza del capítulo 16 de Ezequiel en el Antiguo Testamento, mostrándonos en la figura de Jerusalén, en la figura de esa mujer, cómo la gracia de Dios es poderosa para librarnos de ambos gravísimos problemas que tenemos. Es por esto que tenemos que venir a Cristo. Tenemos que venir a Él para poder recibir de parte suya ese rescate de los dos problemas que tenemos. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, te damos muchas gracias por esa actuación tuya, por esa intervención tuya, Señor, que has realizado, pasando por nuestra vida, viniendo, Señor, cuando estábamos caídos, cuando estábamos sin expectativas y sin futuro ninguno. Te alabamos, Señor, y yo te doy las gracias, Señor, por haber pasado por mi vida y haberme dado, Señor, esa bendición y haberme dado también esa nueva naturaleza para que pueda hacer tu voluntad. Reconocemos nuestras luchas, Señor, porque tenemos la nueva naturaleza, pero ahí sigue estando el viejo hombre y el viejo Adán. Pero tú, Señor, nos has dado también el poder del Espíritu Santo para poder vencer, para poder tener victoria sobre todas esas viejas tendencias que nos pueden llevar a la ruina. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti, agradecidos y adorándote y alabándote. Que podamos, Señor, agradarte, que podamos seguir en tus caminos, siéndote fieles a ti, Señor, como nos corresponde. En el nombre de Jesús. Amén.